No espero ni pido que nadie crea el extraño aunque simple relato que voy a contar. Estaría completamente loco si lo esperase, pues mis sentidos rechazan su evidencia. Pero no estoy loco, y sé perfectamente que eso no es un sueño. Desde la infancia sobresalí por docilidad y bondad de carácter. La ternura de corazón era tan grande que llegué a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban de forma singular los animales. Me casé joven y tuve la alegría de que mi mujer compartiera mis preferencias. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Este último era un hermoso animal, bastante grande, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Cuando se refería a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era bastante supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de todos los gatos negros, eran brujas disfrazadas. Pluto, pues así se llamaba el gato, era mi favorito, era mi camarada. Solo yo le daba de comer y en casa me seguía a todas partes. Nuestra amistad duró años, en el transcurso de los cuales mi temperamento y mi carácter, por causa del demonio de la intemperancia, se había alterado radicalmente. Día a día me fui volviendo más irritable, malhumorado e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a usar palabras duras con mi mujer y terminé recurriendo a la violencia física contra ella.
¿Qué te pasa? ¿Por qué eres así? Has cambiado mucho.
Sin embargo, hacia Pluto sentía el suficiente respeto como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, con el mono y hasta con el perro, cuando por casualidad o por afecto se cruzaban en mi camino. Pero mi enfermedad empeoraba. Una noche que volví a casa completamente borracho, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré y, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al instante se apoderó de mí una furia de diablos y no supe lo que hacía. Saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas. Lo abrí mientras seguía sujetando al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le saqué un ojo. Cuando me volvió la razón con la mañana, cuando el sueño hubo disipado los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen del que era culpable. Pero solo era un sentimiento débil y equívoco, y no llegó a tocar mi alma. El gato, mientras tanto, mejoraba lentamente. La cuenca del ojo perdido presentaba un horrible aspecto, pero el animal parecía que ya no sufría. Una mañana, a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas me brotaban de los ojos y el más amargo remordimiento me retorcía el corazón. La noche del día en que cometí ese acto cruel me despertaron gritos de fuego. Al día siguiente del incendio visité las ruinas. Todas las paredes salvo una se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa. Una apretada muchedumbre se había reunido alrededor de esa pared y varias personas parecían examinar parte de la misma atenta y minuciosamente. Las palabras extrañas, curiosas y otras parecidas despertaron mi curiosidad. Al acercarme más, vi que en la blanca superficie, grabada en bajo relieno, aparecía la figura de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente extraordinaria. Había una cuerda alrededor del pescuezo del animal. El asombro y el terror me dominaron, pero la reflexión vino en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín colindante con la casa. Cuando se produjo la alarma del incendio, la gente invadió inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el yeso recién encalado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjeron la imagen que ahora veía. Durante meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo me dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del gato y a buscar en los sucios antros. Una noche, medio borracho, me encontraron en una taberna pestilente, un gato negro, un gato muy grande, tan grande como Pluto y exactamente igual a ese, salvo un detalle, mostraba una mancha blanca, tan grande como indefinida, que le cubría casi todo el pecho. Al acariciarlo, se levantó enseguida, empezó a ronronear con fuerza, se restregó contra mi mano y pareció encantado de mis caricias. Inmediatamente me propuse comprárselo al tabernero, pero me contestó que no era suyo, y que no lo había visto nunca antes, y que no sabía nada del gato. Lo llevé a casa, se acostumbró enseguida y pronto se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí que nacía en mí una antipatía hacia el animal. Su evidente afecto por mí me disgustaba y me irritaba. Lentamente, tales sentimientos de disgusto y molestia se transformaron en amargura del odio. Procuraba no encontrarme con el animal. Pero gradualmente, muy gradualmente, lo que probablemente contribuyó a aumentar mi odio hacia el animal fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo traído a casa, que aquel gato, igual que Pluto, no tenía un ojo. Dondequiera que me sentara venía a agazaparse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, cubriéndome con sus repugnantes caricias. Si me ponía a pasear, se metía entre mis pies y así casi me hacía caer o clavaba sus largas y afiladas garras en mi ropa. En esos momentos, aunque deseaba hacerlo desaparecer de un golpe, me sentía completamente paralizado por el recuerdo del crimen anterior, pero sobre todo por un terrible temor al animal. Aquel temor no era exactamente miedo a un mal físico, y sin embargo, no sabría definirlo de otra manera. De día, ese animal no me dejaba ni un instante solo, y de noche, me despertaba sobresaltando por sueños horrorosos, sintiendo el ardiente aliento de aquella cosa en mi rostro, y su enorme peso encarnaba pesadilla que no podía quitarme de encima, apoyado eternamente sobre mi corazón. Un día, por una tarea doméstica, el gato me siguió escaleras abajo y casi me hizo caer de cabeza, por lo que me desesperé casi hasta volverme loco. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los temores infantiles que hasta entonces había detenido mi mano, lancé un golpe que hubiera causado la muerte instantánea del animal si lo hubiera alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe.
¿Qué haces? ¿Estás loco?
Una rabia más que demoníaca. Me solté de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Cayó muerta a mis pies, sin un quejido. Consumado el horrible asesinato, me dediqué urgentemente y a sangre fría a la tarea de ocultar el cuerpo. Sabía que no podía sacarlo de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que los vecinos me vieran. Se me ocurrieron varias ideas. Por un momento pensé descuartizar el cadáver y quemar los trozos, con lo que me parecía el mejor recurso. Decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se cuenta que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se prestaba bien para este propósito. Las paredes eran un material poco resistente y estaban recién encaladas con una capa de yeso que la humedad del ambiente no había dejado endurecer. No me equivoqué en mis cálculos. Con una palanca saqué fácilmente los ladrillos y después de colocar con cuidado el cuerpo contra la pared interior, lo mantuve en esta posición mientras colocaba de nuevo los ladrillos en su forma original. Después de procurarme argamasa, terminada la tarea, me sentí satisfecho de que todo hubiera quedado bien y triunfante miré a mi alrededor y dije, aquí por lo menos no he trabajado en vano. El paso siguiente consistía en buscar a la bestia que había causado tanta desgracia. Pero el astuto animal, alarmado por mi violencia de primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no se pasara mi mal humor. Es imposible describir ni imaginar el profundo y feliz sentimiento de alivio que la ausencia del odiado animal trajo a mi pecho. No aparecía aquella noche. Pasaron el segundo y el tercer día y no volvió mi atormentador. Al cuarto día, después del asesinato, un grupo de policías entró en la casa intempestivamente.
Esto es un allanamiento. Tenemos una denuncia de una mujer desaparecida.
Procedieron a una rigurosa inspección. Seguro de que mi escondite era indestructible, no sentí la menor inquietud.
Acompáñenos, registraremos su casa.
Mi corazón latía tranquilamente como el de quien duerme en la inocencia. Me pasaba de un lado al otro del sótano. Los policías quedaron totalmente satisfechos y se disponían a marcharse. El júbilo de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimido. Ardía en deseo de decirles al menos una palabra, como prueba de triunfo y de asegurar doblemente su incertidumbre sobre mi inocencia. Caballeros, dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera, me alegré de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Y entonces, empujado por el frenesí de mis bravatadas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared de ladrillo tras la cual estaba el cadáver de la esposa de mi alma. Que Dios me proteja y me libere de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes y una voz me contestó desde adentro de la tumba. Un quejido, ahogado y entrecortado al principio, como el sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo grito, completamente anormal e inhumano, un aullido, un alarido quejumbroso, mezcla de horror y de triunfo. Hablar de lo que pensé en ese momento es una locura. Presa del vértigo, fui tambaleándome hasta la pared de enfrente. Por un instante el grupo de hombres de la escalera se quedó paralizado por el espantoso terror. Luego una docena de robustos brazos atacó la pared que cayó de un golpe. El cadáver, ya corrompido y cubierto de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había llevado al asesinato y cuya voz delatadora me entregaba ahora al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba.